Filipenses capítulo 4, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Filipenses capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Confía en la soberanía de Dios. Confía en la soberanía de Dios, regocijándote en el Señor, mostrando gentileza, orando, y la paz de Dios te guardará. Aquí en este texto, aquí en Filipenses capítulo 4, podéis notar que hay tres imperativos y luego una promesa. Tres imperativos. El primer imperativo lo vemos en el versículo 4. Regocijaos en el Señor. Siempre. Otra vez digo, regocijaos. El segundo imperativo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, haz conocer tu gentileza. Versículo 6, el siguiente imperativo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces ese imperativo, no te afanes. No te afanes por nada, sino ora. Y entonces hay un resultado. O sea, hay la promesa. O sea, aquí Dios nos promete que va a haber un resultado si te regocijas en el Señor, si reflejas bondad y gentileza y no te afanas, sino oras, va a haber un resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la promesa que promete aquí que va a ser el resultado? La paz, esto es versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es que debes de confiar en la soberanía de Dios. La soberanía es el confiar en el control total de Dios sobre absolutamente todo. Él controla todos los detalles. Y por ello, este texto es tan esencial, porque hay momentos en nuestra vida cuando parece que todo es un caos. Parece que hay problemas por todas partes. Y necesitamos paz. Y por ello, este texto habla de ocasiones cuando nos falta la paz. Cuando por dentro tienes un caos, tienes problemas que te atacan por todas partes, y es que tu cuerpo quiere explotar, ¿no? Tu mente quiere explotar, o sea, no sabes qué hacer, cuál es el siguiente paso a tomar. Y muchas veces nuestras pruebas, nuestras aflicciones nos pueden y nos aplastan. Toda clase de circunstancias adversas, guerras o rumores de guerras. ¿Qué pasa si empieza una guerra aquí cerca a mí? ¿Qué de las amenazas? Posibles problemas, posibles pérdidas, posibles sufrimientos. Problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas con la salud de tus familiares, problemas con tus ingresos, problemas con tus familiares, o los problemas de tus familiares te impactan a ti. Diversas incógnitas. Problemas que no puedes controlar. Problemas donde no sabes qué hacer. Te atacan por todos los lados. ¿Y ahora qué haces? Estás rodeado. Te acechan para destruirte, ¿no? Todas estas circunstancias adversas que nos vienen en la vida y fácilmente nos llevan a una situación de desesperanza. Y perdemos la paz. Pero este texto nos dice que ese no debe ser el caso. No debes de perder la paz si crees en Jesús como Señor y Salvador. Esa es la clave. Si tienes una relación con Cristo, entonces no debe... cualquier circunstancia por la que estés pasando no te debe llevar a una situación de total desesperanza. Sí puedes estar desanimado porque, bueno, es que has tenido un accidente. O quizás hay ciertos problemas en tu vida. Claro, hay desánimos, hay situaciones donde no te hace reír, pero no te debe quitar la paz porque tienes una relación estable con Cristo Jesús. alguna vez te has encontrado preocupándote? ¿Qué pasará en esta situación? ¿Qué si pierdo el trabajo? ¿Qué si no encuentro trabajo? ¿Qué si no me renuevan el contrato? ¿Qué si no puedo pagar mis recibos, mis deudas? ¿Qué si no puedo comprar los libros que necesito para mis clases? ¿Qué si tengo que repetir este curso escolar? ¿Qué si no puedo pagar mis estudios o ese avance personal que tanto deseo? ¿Qué si me quitan la casa? ¿Qué si me quitan el vehículo o el móvil, etcétera? ¿Qué si no puedo pagar mi seguro? ¿O qué si no puedo alcanzar mis metas? ¿Qué si después de tanta inversión lo pierdo todo? ¿Qué si nunca ocurre lo que quiero? ¿Qué si pierdo mi salud? ¿O si me quedo sin lo que tanto deseo? ¿Qué si me enfermo? ¿Qué si me diagnostican con una enfermedad crónica? ¿Qué si me muero? ¿Qué si se muere un familiar? ¿Qué si me demandan? ¿Qué si me muero antes de alcanzar algo para Dios? ¿Qué si...? Y realmente puedes añadir a esa frase lo que quieras. ¿Qué si...? O sea, puede ser lo que sea, porque realmente te puedes afanar por cualquier cosa. Te puedes afanar por tu casa, por tu hogar, por tu vehículo, por tu trabajo, por tu negocio, por tu familia, por tu futuro, por tus estudios, por tus mascotas, por tu salud. Te puedes afanar por la salud de tu familia, por el dinero, por lo que necesitas o por lo que no tienes. Y la lista continúa. No, te puedes afanar por un montón de cosas. Pero por ello tenemos este texto aquí, que nos dice que ese no debe ser el caso. No debes de afanarte, sino que debes de confiar en la soberanía de Dios. Debes de confiar en la soberanía de Dios. El problema es que muchas veces cuando nos vienen esas presiones, esas aflicciones, lo que no hacemos es confiar en Dios, sino que empezamos a buscar nuestras propias soluciones. Empezamos a planear, sacamos la calculadora cuando tenemos problemas financieros, intentamos arreglar las cosas, ¿no? O quizás el calendario, empezamos a hacer planes, ¿cómo lo puedo lograr? O quizás empezamos a llamar gente, o nos reunimos con amigos queridos, intentamos arreglar las cosas a nuestra manera, cuando eso no te va a llevar a la paz. Es Cristo el que te da la paz. Y muchas veces, cuando nos encontramos en una situación así, primero, no nos regocijamos en nuestras circunstancias. No hacemos lo recto en todo momento. No vivimos para nuestro Señor en esos momentos. Y nos afanamos, nos preocupamos. Dejamos que nuestra ansiedad nos controle. Y por ello, llega el punto hasta que ni siquiera podemos comer. Ni siquiera podemos dormir. Damos rienda suelta a nuestra mente con todos los posibles escenarios que pudieran ocurrir. Y no controlamos nuestros pensamientos, no nos enfocamos en nuestros problemas. Evitamos la ayuda de otros creyentes sabios que nos podrían aconsejar conforme a la Biblia. Y no oramos lo suficiente. Descuidamos nuestra relación con Dios y quitamos nuestro enfoque en las cosas celestiales. Y por ello no vivimos una vida que agrada a Dios. Y por ello tenemos este texto aquí, porque si leemos el texto una vez más, aquí en Filipenses 4, versículo 4 al 7, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, lo que hay que entender, acabo de leer ahí Filipenses 4, del versículo 4 hasta el versículo 7, hay que recordar el contexto. ¿De dónde está escribiendo el apóstol Pablo? Él está escribiendo desde la cárcel. Entonces, si hay alguien que ha sufrido, es el apóstol Pablo. Si hay alguien que está en una situación no placentera, es el apóstol Pablo. Si hay alguien que puede decir, mira, me rindo, ya está, niego el evangelio, sería el apóstol Pablo, porque todo lo que está sufriendo, realmente sería fácil tirar la toalla. Pero en vez de tirar la toalla, en vez de desesperarse, En vez de estar ahí en la cárcel llorando y afanándose, ¿qué es lo que hace? Escribe esta carta inspirada por Dios y nos exhorta a nosotros a regocijarnos en nuestras circunstancias. O sea, le vemos ahí en Filipenses 1:7, él menciona sus prisiones, mis prisiones. En Filipenses 1, versículo 13, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, menciona ahí sus prisiones, donde está sufriendo por causa de Cristo. Y entonces le vemos siendo ejemplar en su manera de vivir. Incluso, si recordáis, en 2 Corintios 11 menciona los padecimientos que ha sufrido, donde en 2 Corintios 11 el apóstol Pablo dice, está hablando de algunos falsos maestros que le están criticando su ministerio, y dice: ellos son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número. Esto es 2 Corintios 11, versículo 23. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. O sea, acabo de leer ahí 2 Corintios 11, desde el versículo 22 hasta el versículo 28, donde resalta todas estas aflicciones, todos estos sufrimientos. Y lo que el apóstol Pablo ha aprendido es que puedes tener gozo en medio de la circunstancia que sea. Y nos da la manera de cómo hacerlo, de cómo tener gozo. Y nos lo expresa aquí, en el texto que estamos considerando aquí en Filipenses 4, del versículo 4 hasta el versículo 7. Porque ya ha exhortado a los creyentes a mantenerse firmes. Donde ahí en Filipenses 4, versículo 1, dice, en la última frase: estad así firmes en el Señor, amados. O sea, les exhorta a estar firmes. Él conoce que están sufriendo. O sea, él, la razón por la que escribe la carta es para dar gracias por su ofrenda, nos lo menciona Filipenses 4:10, para explicar por qué ha mandado a Epafrodito de vuelta, nos lo explica ahí capítulo 2, versículo 25, para informar de sus circunstancias en la cárcel, o sea, en la prisión, ahí en Filipenses 1:12, pero también para advertir de los falsos maestros. Nos lo menciona ahí en Filipenses 3:2, donde los llama, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Incluso en Filipenses 3:18 los llama enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, él les exhorta a mantenerse firmes en el Señor a pesar de todas las circunstancias adversas que están sufriendo ahí los creyentes ahí en Filipo. Ahora, el apóstol Pablo, lo más probable es que esté encarcelado en Roma cuando escribe esta carta, pero él, si recordáis la historia que nos describe ahí Hechos 16, él se encontró en la cárcel ahí en Filipos cuando Dios le manda para allá, él recibió una visión de noche, nos dice Hechos 16, versículo 9, que un varón macedonio le rogaba que fuese allá, a Macedonia, y entonces van y les predican el Evangelio. Y Dios abre el corazón de Lidia. ¿Pero qué pasa? Que abre el corazón de ella, y ahí en Hechos 16 vemos donde nos dice en versículo en versículo 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, esto es en Filipos, salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Saca ese espíritu de ella, y entonces los amos se enojan, le mandan a la cárcel, ahí en Filipos. Y entonces, ahí está en la cárcel, ¿y qué es lo que ocurre cuando están en la cárcel? Nos dice el versículo 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eso no expresa desesperanza total. No, ellos se están regocijando en las circunstancias en las que están. Están orando, están alabando a Dios, están mostrando que tienen paz con Dios y reflejan su gentileza. Y por ello vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Y luego el terremoto y el carcelero y su familia ponen su fe en Cristo. Ahí en los siguientes versículos, versículo 30 hasta el versículo 34, lo podéis notar ahí en Hechos 16. Pero viendo el contexto de Filipos, o sea, es una situación difícil. No es fácil vivir en esos tiempos y amar al Señor Jesucristo. Entonces, están siendo perseguidos. Y por ello aquí el apóstol Pablo le vemos siendo ejemplar, una vez más, cuando dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto es Filipenses 4, versículo 4. O sea, el apóstol Pablo está resaltando la importancia del gozo. Y lo que está haciendo es repetir la exhortación de gozarse en el Señor. Porque si notáis, en versículo 3, versículo 1, ya lo ha mencionado. Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Pero como el apóstol Pablo sabe que es fácil no gozarse en las pruebas, lo repite en versículo 4 de Filipenses 4. Entonces, capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Y por si no ha quedado claro aún, dice otra vez, digo, regocijaos. ¿Vale? Es un mandato, es un imperativo. Y no es una exhortación vacía. O sea, no es simplemente una exhortación donde, oye, yo nunca he sufrido, no estáis sufriendo, pero regocijaos. Y claro, cuando las cosas van bien, es muy fácil regocijarse. Es muy fácil sonreír y estar contentos cuando es tu cumpleaños, o cuando ha ganado tu equipo favorito, o cuando las cosas van bien. Cuando está entrando el dinero a tu cuenta bancaria y dices, o sea, es muy fácil regocijarse cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal, ahí es un poquito más difícil. Y por ahí el apóstol Pablo lo sabe. Y dice, oye, regocijaos en el Señor. No es una exhortación vacía, porque aún en Filipenses 1:28 les exhorta a que no estén nada intimidados por los que se oponen. O en Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es Filipenses 2:15. O sea, están rodeados por toda clase de maldad, por todas las circunstancias adversas que os podáis imaginar, incluso algunas de las que estáis padeciendo vosotros. O sea, y por ello el apóstol Pablo nos exhorta a regocijarnos en el Señor. Aún en el Antiguo Testamento, en Salmo 64, versículo 10, dice: se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Eso es Salmo 64, versículo 10. Vemos que los rectos, los que tienen una relación con Dios, se regocijan en Dios. Y por ello aquí vemos como el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a gozarse, e inmediatamente repite la exhortación. Porque realmente aparenta que él anticipa protestas. Porque puedes decir, bueno, espera, apóstol Pablo, te respetamos, pero es que mi situación es diferente. El apóstol Pablo dice, no, regocijaos en el Señor. Mira, y otra vez lo digo, regocijaos en el Señor. Da igual las circunstancias. Por eso añade ese término, esa palabra, siempre. ahí Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Para entender que no depende de las circunstancias. O sea, Pablo puede dar este mandato de regocijarse porque el gozo no es una emoción. El ser feliz es una emoción. Hoy estoy feliz porque me siento bien. Bueno, pero mañana no me siento bien, entonces no estoy feliz. Pero el gozo no cambia, porque el gozo se basa en tu relación con Cristo. Y es que Pablo no está pensando en felicidad superficial que solo se manifiesta cuando las cosas van bien. El gozo puede permanecer porque no depende de las circunstancias que cambian. Las circunstancias a tu alrededor cambian. Siempre cambian. Y entonces por ello, si estás sufriendo pruebas ahora, recuerda que las circunstancias cambian. Va a llegar un momento cuando esa prueba va a pasar y va a venir otra. Y posiblemente peor que esta. Entonces, regocíjate en el Señor ahora. Y es que el gozo tiene fundamento en el Señor. Por eso dice, regocijaos en el Señor. O sea, el Señor es la clave de poder tener gozo en cualquier circunstancia. El gozo de un creyente no es temporal. Porque nuestra relación con Cristo, si has puesto tu fe en Cristo como Señor y Salvador, tu relación con Él no es temporal. Es de ahora para la eternidad. Y por ello, al tener una relación de esa índole con Cristo, pues puedes tener gozo. Y tu gozo no es temporal. El gozo no es gobernado por las circunstancias. Solo el gozo que Dios da es incambiable. Es permanente. Y el conocimiento de Dios es la clave. Es la clave del gozo. Mientras más conoces a Dios, mientras más le conoces de cerca, más fácil te es gozarte. Porque te das cuenta de quién Él es, de cuánto te ama, de su gracia que te fortalece, de tu ayuda, de que Él está presente en todas tus pruebas y que Él realmente lo tiene todo controlado. Y no tienes que preocuparte. Y es que el gozo depende de nuestra relación con Cristo y por ello es duradero. La presencia del Espíritu Santo dentro del creyente resulta en gozo a pesar de las circunstancias. Y por ello es que ninguna situación está fuera del control de Dios. Él lo controla todo. Él es soberano. Y por ello el apóstol Pablo conoce por experiencia este gozo. Que a pesar de sus circunstancias adversas, todas las dificultades por las que ha pasado y por las que se encuentra en ese momento, estando en esa cárcel, ahí en Roma, él sabe que puedes gozarte. Porque él tiene un gozo que sobrepasa entendimiento. Que el mundo no puede entender y lo va a explicar en los siguientes versículos. O sea, un creyente siempre puede regocijarse en su Señor. Incluso vemos en Hechos 5, cuando están persiguiendo a los apóstoles, ahí en la iglesia primitiva, en Hechos 5, versículo 41, bueno, el versículo 40 dice que después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. ¿Y cómo salieron de ahí? ¿Desanimados? No. ¿Desesperados? No. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Acaban de ser azotados, intimados. Acaban de sufrir grandemente. Esto es Hechos 5, ahí en versículo 40 al versículo 42. Pero viendo que el gozo por tu relación con Cristo permanece. Entonces, cuando tu sufrimiento parece inescapable, recuerda que Dios siempre obra todo para bien. Cuando sea fácil desesperarte, confía en Dios. Cuando ataca el desánimo, recuerda todas las bondades de Dios. Cuando tengas ganas de amargarte por tu situación, recuerda que Dios lo controla todo. Cuando quieras quejarte, recuerda que Dios en su soberanía lo permitió para tu bien. Cuando tus problemas aumentan, recuerda que la gracia de Dios es mayor. Cuando ya no sabes qué hacer, descansa en el control de Dios. Confía en la soberanía de Dios, regocijándote en el Señor, pero también mostrando gentileza, porque lo vemos ahí en versículo 5. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Eso es Filipenses 4, versículo 5. Gentileza tiene la idea de bondad, de amabilidad, de misericordia, de tolerancia. Entonces, eso es lo que debes de reflejar. El creyente, al creyente se le debe de conocer como una persona bondadosa, como una persona amable, una persona que tolera, que es misericordiosa con otros. Por eso dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No solamente las personas más cercanas a ti, tus familiares, o quizás los miembros de tu iglesia, sino todos. Aún esos vecinos que te odian, ¿no? Que sepan que realmente eres una persona muy buena. O sea, de todos los hombres. Y es que el mandato de ser gentiles y misericordiosos realmente fortalece ese mandato de regocijarse. Porque el gozo genuino, que se basa en la relación con Cristo, esa clase de gozo no es egoísta. Y por eso hay que pensar en otros. Hay que ser gentiles con otros. Es que el creyente que muestra gentileza refleja una actitud de contentamiento aun cuando ha recibido injusticia, aun cuando le tratan mal. Porque el creyente genuino, o sea, que tiene una relación con Cristo, se regocija y refleja esta gentileza porque no pone prioridad sobre sus propios derechos. Y es que el gozo genuino no se centra en sí mismo. Por ello, aquí en Filipenses mismo, donde nos expresa en el capítulo 2 el ejemplo de Cristo, justo antes, en versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es Filipenses 2, del versículo 3 al versículo 4. Básicamente, piensa en el bien de los demás. Piensa en otros más de lo que piensas en ti mismo. No seas egoísta. Muestra tu gentileza para con los demás. Y por ello, aquí vemos como el apóstol Pablo exhorta a la bondad paciente. Y aquí, volviendo aquí a Filipenses 4, 5, dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. En ese sentido, o sea, todos deben de ver las buenas obras y el gozo del creyente. El creyente debe responder ante la oposición con amabilidad. Te rechazan, te insultan, aún así muestras bondad. Te tiran piedras, pues aún les saludas. Hay que mostrar esa gentileza, hay que mostrar el ejemplo de Cristo. Y es que el creyente debe ser amable aun cuando le deshonran, aun cuando le tratan injustamente, porque debe de reflejar el fruto del Espíritu siempre. ¿No? En Gálatas 5, del 22 al 25, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es Gálatas 5, del 22 al 25. Entonces, ahí menciona a aquellos que han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, reciben el Espíritu Santo que mora dentro de ellos, y el Espíritu Santo que mora dentro de ellos da ese fruto en la vida del creyente. Y por ello debemos de someternos a Dios, a cumplir su voluntad y reflejar ese fruto. Reflejar esa bondad aun cuando otros te rechazan, aun cuando otros te dañan, como nos dice aquí Filipenses 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, hay que recordar, por eso mencioné el contexto en el que se encuentran ahí en Filipos, donde hay oposición, hay opresión, hay ser un seguidor de Jesús no es popular. Y por ello el apóstol Pablo primero los exhorta a regocijarse, es un imperativo, es un mandato, pero también a que sea conocida su carácter bondadoso y que reflejen esa bondad, que reflejen el ejemplo de Cristo, porque Cristo es el mejor ejemplo a seguir. Ahí en 1 Pedro capítulo 2, del versículo 21 al 24, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso es 1 Pedro, capítulo 2, desde el versículo 21 hasta el versículo 24. O sea, el ejemplo a seguir, donde, aunque Cristo sufría, él no respondía con venganza, no, sino él reflejaba bondad, reflejaba amor. Y entonces, aquí en este texto, aquí en Filipenses 4, en el versículo 5 y el versículo 6 vemos una conexión, porque en el versículo 5 menciona que debemos hacer conocer nuestras buenas obras a los demás, ¿no? Todos deben de ver, dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Y en versículo 6, ¿qué es lo que debe ser conocida? O sea, ¿qué es lo que debemos de dar a conocer? Nuestras peticiones a Dios. ¿Veis esa conexión? O sea, hay que hacer conocer nuestras buenas obras a otros, pero en versículo 6, hacer conocidas nuestras peticiones a Dios. Viendo la importancia de vivir nuestra fe, de reflejar nuestro conocimiento de Dios siempre, y aun cuando hay sufrimiento, recordar que el Señor está cerca. Por eso, la última frase del versículo 5, aquí Filipenses 4, versículo 5, la última frase dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca. O sea, y realmente implica dos cosas. El Señor está cerca en presencia para ayudar, pero también pensando de manera escatológica, o sea, del futuro, de que el tiempo de su venida está cerca. Como nos dice Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, el tiempo de su venida se acerca, entonces vive para Él. O sea, muestra tu gentileza, regocíjate en Él. Es que la realidad de que el Señor está cerca debe de animar al creyente a mantener una actitud correcta, aún viendo también, o sea, no solamente su venida está cerca, su segunda venida, pero también que su presencia, Él está cerca de nosotros. Nos dice el Salmo 145, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Eso es Salmo 145, versículo 18. O sea, Dios está cerca de aquellos que le temen, de aquellos que le aman. Y por ello, vive como Él desea que vivas. Muestra gentileza. Entonces, en vez de seguir la conducta del mundo, vive para tu Señor. En vez de pensar que hacer lo malo es divertido, recuerda que afrentas a tu Salvador. En vez de vivir para tus pasiones, vive para agradar a Dios en tu vida. En vez de afanarte por conseguir tus planes, entrega tus planes a Dios. O sea, debes de confiar en la soberanía de Dios, regocijándote en el Señor, mostrando gentileza, pero también en el versículo 6 vemos este tercer imperativo, vemos orando. O sea, debemos de orar. O sea, confía en la soberanía de Dios orando. Aquí en versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahora, con ese conocimiento, o sea, ahí acabo de leer Filipenses 4, versículo 6. Ese conocimiento de la venida, o sea, de que la venida del Señor está cerca, de que su presencia está cerca, como nos lo ha mencionado ahí la última parte del versículo 5, cuando dice el Señor está cerca, ese conocimiento de que el Señor está cerca, también quita la ansiedad. Cuando te das cuenta, oye, Dios está conmigo, no me tengo que preocupar, su venida está cerca. Sí, hay un montón de problemas en este mundo, ahí es totalmente caótico, pero el Señor está cerca. Y eso quita ansiedad. Ahora, aquí en versículos 6 y 7, en versículo 6 específicamente vemos ese imperativo, esta exhortación, vemos prohibición. O sea, en por nada estéis afanosos. ¿Y por qué esa prohibición es tan necesaria? Porque la ansiedad es común. La ansiedad es común. Y por eso prohíbe la ansiedad. Prohíbe el afanarse. Por nada estéis afanosos. Vemos un mandato. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que orar. ¿Cuál es el resultado? El resultado lo vemos en el versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pablo les exhorta ahí a los de Filipos, pero también nos exhorta a nosotros a orar en vez de afanarnos. O sea, en vez de tener ansiedad, deben entregar sus vidas a Dios con oración y acción de gracias. En situaciones donde se afanan, el creyente debe de entregar su caso a Dios en oración. Porque la oración es la cura de la ansiedad. O sea, la oración cura la ansiedad. Y aquí, si notáis, menciona un montón de palabras que se refieren a la oración, ¿no? Menciona, ahí dice versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿no? Y estas palabras con referencia a la oración realmente no tienen la intención de diferenciar diferentes tipos de oración, sino simplemente está haciendo hincapié en la importancia de la oración en la vida del creyente. Y es que al presentarle a Dios todas nuestras peticiones, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él. De que nosotros no lo controlamos todo. De que nosotros no sabemos cuál es el siguiente paso a tomar. Pero Él sí. Y por ello, descansamos en su control. Dependemos de Él. Y es que el creyente reconoce que Dios lo tiene todo controlado. Y aún las circunstancias adversas, porque en Romanos 8, del 28 al 29, dice, y sabemos, tenemos esa certeza, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es Romanos 8, 28 al 29. Y ahí menciona que Dios obra todo para bien. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, eso no significa que todas las circunstancias sean placenteras o sean buenas o sean las que queremos. Lo que significa es que Dios se encarga de que sea para tu bien. Él sabe que a lo mejor la pobreza para ti es mejor que la riqueza. O Él sabe que necesitas perder ese avión porque ese avión se va a estrellar. O Él sabe lo que hace. O sea, Él sabe que necesitas aprender a decir, a no mentir y a no engañar y no hacer trampas, y por ello te pillan en ese examen, cuando has sacado el libro y has copiado, ¿no? Y dices, pero ¿cómo puedes? Pero Dios, ¿no me podías haber protegido de que me pillasen y que me dieran un cero? No, Dios sabe que es mejor que suspendas ese examen, que suspendas esa clase y que aprendas, ¿no? Entonces, Él obra todo para bien. Eso no significa que tus caminos siempre van a ser con esos, que va a haber gente delante de ti tirando pétalos de rosas, o que va a haber gente que te va a seguir con hojas o con palmeras, ¿no? Con hojas de palmeras ahí abanicándote cuando hace calor, ¿no? O sea, Dios realmente logra todo para bien. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? No es que seamos un rey o que tengamos nuestro propio palacio, o que conduzcamos el coche más caro del mundo, O que nunca tengamos ninguna clase de problema. No, su propósito es que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Y cuando consideras a Job, por ejemplo, sí, tenía muchas riquezas, pero Dios le quitó todas esas riquezas y Job, su estatus no cambió. Él delante de Dios era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, una persona dedicada a Dios, y él aprendió durante esa lección, aprendió algo muy importante, ¿no? Aprendió a confiar en Dios, aprendió a descansar en la soberanía de Dios. Y eso muchas veces es lo que Dios hace en nuestra vida. Sí, nosotros queremos que no queremos tener problemas, no queremos dolores, no queremos sufrimiento, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y principalmente Él quiere que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Y si eso implica mucho sufrimiento o diferentes clases de sufrimiento, eso es lo que es mejor para ti. Y entonces hay que entender el control de Dios, hay que descansar en su soberanía, y cuando descansamos en su soberanía y confiamos en Él, entonces, como os dice aquí Filipenses 4:6, no vamos a estar afanados, ¿no? Por eso dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí vemos este mandato, pero aún también Jesús mismo, en su enseñanza, ahí en Mateo 6, del versículo 25 al versículo 34, nos dice en versículo 25, Mateo 6, 25, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Eso es Mateo 6, del 25 al 34, donde Jesús mismo nos enseña la misma enseñanza. No os afanéis. No os afanéis porque Dios lo tiene todo controlado. Él sabe. Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nos dice ahí Mateo 6, versículo 32. Y por ello, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nos vienen estos afanes? Como nos dice aquí, por nada estéis afanosos, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es lo que hay que hacer? El apóstol Pedro también nos dice en 1 Pedro 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, no te lo guardes tú. Entrégaselo, échaselo. Eso es 1 Pedro 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y cómo haces eso? Orando. Y por eso aquí, Filipenses 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué debéis hacer con los afanes? Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y él menciona esa frase de acción de gracias porque la gratitud es la actitud y la perspectiva correcta en la oración. La gratitud acompaña el enfoque y el acercamiento a Dios. O sea, orar con gratitud reemplaza el hábito del afán. Es que la gratitud, cuando estás agradecido, eso quita el enfoque en ti mismo. Si te estás enfocando en ti mismo, no vas a estar agradecido. Y por ello la gratitud quita nuestro enfoque en nosotros mismos. Elimina la preocupación por nuestros problemas. Nos hace recordar la actividad de Dios en nuestras vidas. Nos hace pensar en las necesidades de otros. Mostramos gratitud por lo que otros han hecho por nosotros, pero también por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por ello, como nos dice el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. O sea, venimos en oración, pero venimos con gratitud. Eso es en Salmo 100, versículo 4. Porque, ¿sabéis lo que... O sea, la falta de gratitud te lleva en el camino opuesto, en el camino incorrecto. Incluso la falta de acción de gracias es el primer paso hacia la idolatría. Nos lo resalta ahí Romanos capítulo 1, del 19 al 23, pero especialmente el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, la falta de gratitud, la falta de gratitud es el primer paso hacia la idolatría. Y por ello, debes de orar con gratitud, entregando todos tus afanes, todas tus peticiones a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, promete la paz a aquellos que oran de esta manera. Aquellos que oran regocijándose en Dios, reflejando ese carácter bondadoso, pero no afanándose, sino entregándole las peticiones a Dios con gratitud, sabiendo que Dios lo controla. O sea, Dios es soberano. Y por ello, esa oración de fe provee paz, la paz de Dios. Porque el origen de la paz es el Dios de paz. En Filipenses 4:9 describe a Dios como el Dios de paz. Dice, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿necesitas paz? Ve al Dios de paz. Ora al Dios de paz. Es que la condición para experimentar la paz de Dios no es que Él cumple todas nuestras peticiones, sino que se las hemos presentado, las hemos dejado en sus manos, Él se encarga y por ello tenemos paz. Y es que cuando oramos, presentamos nuestras necesidades a Dios, nos humillamos ante su presencia, reconocemos nuestra dependencia, venimos con acción de gracias, venimos con total confianza, nos enfocamos en lo que Dios hará y dejamos de intentar controlar nuestras circunstancias. Y por ello recibimos la paz de Dios. La paz que aquí nos la describe como que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Esa idea de que sobrepasa es que es superior, es mayor en calidad o valor. O sea, sobrepasa el entendimiento. Ahora, realmente puede haber dos significados a esa idea de que sobrepasa todo entendimiento. Puede ser que es superior al razonamiento humano. O sea, nosotros intentamos resolver nuestros problemas de las maneras que ingeniamos, ¿no? Lo pensamos e intentamos solucionar nuestras ansiedades de otras maneras. O sea, nuestro razonamiento no puede resolver los conflictos ni reducir la ansiedad como lo hace la paz de Dios. Entonces, podría ser que se refiere a que el sobrepasa todo entendimiento, que es mayor que nuestro entendimiento. O sea, la paz de Dios supera cualquier pensamiento o estrategia humana. Pero también podría ser el razonamiento humano no puede comprender esa paz. No puede comprender la paz que Dios da. Posiblemente incluye las dos, ¿no? Esa idea de que la paz que Dios provee es mayor. O sea, nosotros no podemos ingeniar cómo tener paz de esa manera, pero al mismo tiempo no podemos comprender esa paz. O sea, el razonamiento humano puede entender la ansiedad durante el sufrimiento. Todo el mundo puede entender cuando estás llorando, cuando tienes dolor, ¿no? Todo el mundo lo entiende. O cuando acabas de perder un familiar, pero no pueden entender que tú tengas gozo cuando acabas de sufrir una pérdida extrema. No pueden entender ese gozo. Y entonces, por ello, o sea, realmente no pueden entender la paz en medio de gran oposición, de aflicción trascendiente, o sea, que realmente trasciende el entendimiento humano. Y es que cuando sometes tu situación a Dios en oración, con acción de gracias, puedes tener paz. Y es que la paz de Dios viene aun cuando parece imposible. Y esa es la promesa que recibimos aquí. Cuando entregamos nuestras ansiedades y aflicciones a Dios, Dios nos inunda con la paz. Y cuando Dios da paz, las circunstancias no tienen que cambiar. Las necesidades no tienen que estar cubiertas. Los dolores no tienen que desaparecer. Los problemas no tienen que cesar. Ni aún tienes que entender lo que no entiendes. Puede haber un montón de incógnitas, pero Dios te da paz. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios siempre es apta y más que suficiente. Porque la paz de Dios siempre cumple las necesidades del corazón. Y la paz de Dios bloquea todo lo que traiga ansiedad y preocupación. Y por ello, las personas que oran tienen paz. Las personas que oran tienen paz. Por eso dice aquí versículo 7, Filipenses 4, 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí podéis pensar en el apóstol Pablo, que él está encarcelado, él está siendo guardado por guardas, está encadenado a guardas, está bien guardado para que no escape. Él sabe lo que es bien guardado, ¿no? Y por eso dice aquí, refiriéndose a esta paz, la paz de Dios que guarda. ¿Qué es lo que guarda? Nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que no nos afanemos. Para que tengamos paz. Y es que Pablo explica que la actividad de la paz de Dios es guardar el corazón y los pensamientos del creyente. Por ello nos dice Isaías 26, del 3 al 4. Se dirige a Dios y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Eso es Isaías 26, del versículo 3 al versículo 4. Y entonces, viendo cómo la paz de Dios es quien nos protege, quien guarda nuestros corazones, quien guarda nuestros pensamientos, para que no nos afanemos, porque los hemos entregado en sus manos, y por ello nos da una paz. Y esa paz, la clave es nuestra relación con Cristo. Por esto dice las últimas tres palabras: en Cristo Jesús. O sea, la paz de Dios es la fortaleza que mantiene tu mente y tu corazón protegidos de la ansiedad. Y es que es la relación con Dios por medio de Jesucristo que es la clave de la protección. Y por ello, en vez de dudar, cree la palabra de Dios. Confía en sus promesas. En vez de desconfiar de Dios, espera por completo en Él. En vez de buscar paz de otra manera, mantén tu enfoque en Dios. Cuando la vida se vuelva caótica, fortalécete en Dios, descansa en su paz. Porque el creyente debe de reemplazar la ansiedad y su insatisfacción con gozo. El creyente debe de rendir sus derechos y sus privilegios para servir a otros. El creyente debe de traer todas sus inquietudes a Dios con acción de gracias. Y entonces el creyente aprenderá contentamiento. Que es lo que el apóstol Pablo, ahí en versículo 11, menciona. Donde él dice, a la mitad del versículo, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque tiene esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es porque confía en la soberanía de Dios. Dios realmente lo tiene todo controlado. Y esa es la exhortación que tiene para nosotros. Por eso está este texto en la Escritura. Porque debemos de confiar en la soberanía de Dios. Regocijándonos en el Señor, mostrando gentileza, orando, y entonces obtendremos esa paz que nos guarda, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Confía en la soberanía de Dios. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a confiar. Obra en nuestros corazones, como solo tú puedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.